Ya nos acompaña Sinara García en los estudios de Universal porque hoy la compañera le va a hincar el diente al furor por el álbum y las figuritas del Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo te va, Sinara?
Así es, buen día,
buen
compañera.
Buen día, Sinara. ¿Cómo
estás? Tanto tiempo.
La verdad, tanto tiempo. Te has visto postergada por la noticia.
Sí, exactamente. Han pasado cosas en la región y bueno, tuvimos que esperar.
Esperar. Es más, ya lo llenaste.
Yo creo que ya está, ya llegamos al final. Me falta alguna, capaz, pero...
Yo lo que espero es un diagnóstico psicológico del furor.
Sí.
No, para
lo vamos
bueno,
a abordar por todas
y te vamos, los puntos. Y ya te vamos tirando preguntas. Y yo quiero saber si realmente es más furor que en otros álbumes o pasa lo mismo cada 4 años.
Hay una especie de furor, claro, pero hay una particularidad que es que este año el Mundial se da entre noviembre y diciembre.
¿Vos decís que eso genera más expectativa y más furor?
Sí, incluso, bueno, hablando con el representante de Panini Uruguay, Nicolás Lerner, él nos explicaba eso, que incluso pasó que cuando se lanzaron, bueno, las figuritas que se sabía por el boca a boca, en realidad, porque no se había anunciado, la gente hacía colas de una cuadra en los locales de Panini. Pero es por eso, porque habitualmente se suelen lanzar entre abril, marzo-abril, los álbumes, las figuritas.
Claro,
entonces, la gente,
porque el Mundial empieza en junio, está bien.
Exacto, pero este año se vio retrasado, entonces la gente como que tenía esas ganas.
Más avidez, más manija.
Exacto, estaba más manija, exactamente.
¿Qué manija?
Yo, por ejemplo,
cuando
vuelva del viaje, voy a empezar a coleccionarlo.
¿Ah, sí?
Sí, ya está.
¿Por algo en particular,
para
Andrés?
No, porque Martín me lo regaló. Me regaló el álbum. Y entonces,
¿qué Martín?
¿Ribeiro? Me regaló el álbum.
Hay que comprarle figuritas, Andrés.
Ustedes vieron que hay dos formas. Bueno, ya lo voy a hablar. Hay dos formas de coleccionarlo. Una, que es la más divertida, digamos, que es empezar a coleccionar cuando arranca todo el mundo, comprar los sobrecitos, ver qué te vino, cambia las repetidas. Pero después uno, si quiere, puede comprarlo. No sé si ya se puede, pero en unos meses ya se puede comprar en Panini álbum con todas las figuritas, que te sale una plata, y vos lo único que tenés que hacer es pegarlas, básicamente.
Claro, y de
no tiene mucha gracia.
Pero eso no tiene. Lo lindo es abrir y decir, pa, mirá la que me tocó, pa, mirá la que me falta. ¿Y quién la tiene?
Obvio, claro.
Suárez, 350 pesos.
Lo lindo jugar a tapadita.
Fíjate.
Jugar a tapadita.
O sea que, tal cual como dijo Cecilia.
Y además ahora existe Mercado Libre, que antes no existía, ¿no?
Claro. Igual como dijo Cecilia, está la palabra que identifica este momento, es la ansiedad, porque, o sea, está eso de, bueno, vamos abriendo los sobres, intercambiando y demás, y la gente ya es como que ya lo quiero completar. Pero justamente hablábamos con Nicolás Lerner y él nos anticipaba un poco de las modalidades y bueno, del costo también, de lo que implica llenar un álbum en el día de hoy. Así que vamos a escucharlo.
A ver, el sobre sale 40 pesos, trae 5 figuritas y el álbum tiene 638. Así que habría que hacer el cálculo y asignar una tasa de porcentaje de repetidas. Pero debe rondar los 5.000 y algo de pesos. Siempre teniendo en cuenta el hecho del intercambio, ¿no? O sea, que es muy importante el intercambio, que parte un poco también de la idiosincrasia, un poco de lo divertido también de coleccionar, es poder intercambiar con otros. Con una caja no completas el álbum, porque una caja son más o menos 500 y algo de figuritas.
Bueno, entonces estamos hablando de un poco más de 5.000 pesos y no hay que dejar de lado el factor intercambio, que es clave, que además de ser divertido, te puede generar un mínimo ahorro, digamos, ¿no? Porque vos cuanta más cambiás, cuantas más conseguís que te faltan, menos tenés que gastar en sobres, se supone.
Ayer me tocó 18, no sé si hoy van a estar, pero 18 y Jaguarón.
Sí.
Hay una mesita y
aquí
nomás. Y sí, participé de un intercambio, sí, vi, justo estaba por cruzar la calle.
Me sentí un escolar.
Y vi que había un intercambio ahí de gente, viste, con la figurita acá, en pleno 18 de julio, cambiando figuritas ahí en un puestito que había, ¿no?
Eso es lindo, que no solo sea un gastadero, que sea una diversión asegurada, que haya un intercambio, que haya comentarios, no sé, esa parte de los álbumes motiva más, pero ya esa ansiedad por llenar y gastarse casi que 10.000 pesos en llenar un álbum, no lo comprendo.
No, incluso, bueno, lo que hablábamos ahora, él mencionaba en el audio que comprando una caja, que es lo que también empezó a suceder, no completás el álbum porque el álbum lleva 638
claro, Maurito,
figuritas.
Mauro Imbriaco se compró una caja.
Bien, bueno, una, y son más o menos 4.000 y pico de pesos, o sea, no lo completás. Tenés que intercambiar y bueno, ahí empezar a divertirte un poco, que es lo que él decía en el
álbum. Además, en el tema de la caja te pueden tocar un montón de repetidas, ¿no? Cuando vas comprando en distintos lugares, bueno, podés tener más chances.
No, pasa que hay un tema, ¿no? Si sos un niño que va a la escuela, hay mucho más chances de intercambiar a diario. Si sos un adulto fanático de los álbumes, tenés que apostar más a la caja y a comprar muchas, pues con quién cambiar, ¿no?
Pero igual están en las redes sociales, que la gente pone historia. Bueno, tenga esto, cambia.
Las redes sociales es un cambio gigantesco de lo que es el álbum.
Hoy es más fácil llenar el álbum que en nuestra época, que si no la tenían tus compañeritos era más difícil.
Sí. Ahora en cualquier lugar encontrás.
Pero ahí Cecilia mencionó algo clave, capaz que te estamos pudriendo algo que viene después. La gran duda que tengo yo es, sí. ¿Existe la difícil o la imposible como ocurría en los 80? ¿Que había figuritas dificilísimas? ¿O ahora no hay difíciles ni fáciles?
Es que hay vendría a ser como un fantasma que siempre está rondando, sí, el tema de la colección de álbumes, que es la figurita difícil. Pero eso tiene que ver con un poco con la historia de lo que son las colecciones de álbumes. Porque, ¿qué pasa? Acá en nuestro país, antes de la llegada de Panini, porque Panini empieza a vender álbumes y figuritas, tanto de fútbol como de ciclismo, si no me equivoco, a partir de los 70. Pero acá en Uruguay, en la década de los 60, ya habían dos casas editoras o impresoras, vamos a decirle, que lanzaban álbumes, ya sea de variedades, de fútbol y demás. Entonces estaba esa cosa de que, claro, se daban premios para que la gente pudiera completar el álbum. Entonces, bueno, no había un solo álbum, habían dos. Que ahora incluso la gente que nos está mirando por la transmisión en vivo del canal de YouTube de la radio puede ver algunas de las imágenes que nos compartió Luis Prats, que es periodista deportivo, que él comenzó a coleccionar a partir de 2014 tanto álbumes como figuritas y también elementos vinculados a los mundiales. Y él explicaba un poco que él, que vivió en la infancia en los 60, que era muy difícil porque incluso a veces no imprimían las figuritas para que la gente no pudiera completar el álbum y no se llevara los premios incluso. Claro. Entonces había como esa cosa de que era mucho más complejo por completar el álbum. Sin embargo, bueno, ahora sucede de que eso no estaría sucediendo al día de hoy.
Me encanta porque había regalos para niños y para niñas, ¿no? Como estaban la plancha, la muñeca, no sé qué, para las niñas, y para los varones la pelota de fútbol,
y
el arma.
Que antes había álbumes para niñas y para niños, sí, ¿no? Claro, recuerdo los que eran de yo qué sé, frutillitas.
Sí. Había algunos que unificaban, me acuerdo, yo, en mi época el de los pitufos era para todos, digamos, porque éramos todos fanáticos de los pitufos, nenas y nenes, pero había muchos álbumes que eran para varones y álbumes para nenas, sí, sí.
Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la palabra de Luis Prats sobre esta historia de los álbumes aquí en Uruguay, y después seguimos un poco con la actualidad.
Yo, además de guardarlo como un recuerdo, lo tengo como un insumo periodístico, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en un aniversario de Maracaná, hice una nota sobre los 22 jugadores que formaron parte de aquel plantel, la mayoría de los suplentes un poco olvidados por la mayor parte de la gente, porque o no jugaban en los clubes grandes, o bueno, y no alcanzaron a jugar en el 50. Entonces, a veces conseguir fotos de ellos es difícil, pero en el álbum de 1950 aparecen todos. Fue una buena fuente para ilustrar al público de hoy quiénes fueron los 22 campeones de 1950. Y así también se dio con otros álbumes, ¿no?
Muy bien. Bueno, él hablaba un poco también del valor histórico que tienen los álbumes, que uno lo ve, bueno, desde el punto de vista, bueno, de que es divertido, es una conexión también con tus hijos, con tu familia, pero también tiene un valor.
Porque esos viejos, algunos se pueden rescatar en Tristán Narvaja.
Sí.
Hay puestitos que venden álbumes viejos.
Yo encontré el otro día, buscando otra cosa, encontré álbumes y encontré uno del Canal 4, que el Canal 4 tenía todas las figuras de los programas de televisión. Y
¿en serio?
Tengo un álbum de Canal 4, así, sin completarlo, porque nunca completé un álbum. Pero tengo ese álbum de Canal 4 con todas las figuras de la televisión.
Ah, pero ¿lo encontraste de tu niñez?
Sí, sí, me quedé impactado, lo tenía en la mudanza, quedó ahí. Y el otro día lo encontré y dije, mirá el álbum del Canal 4.
O sea, que la gente coleccionaba figuritas con las caras de los presentadores.
La cara de los presentadores.
Imagínate un álbum con la cara de Mariano López, ¡muero!
Qué barro.
Mirá,
¿cómo nos hemos degradado las figuras?
Salado. Quiero a Mariano López, quiero la figurita de Mariano, ¿cuánto vale?
Un Mariano con pelo, de la década pasada.
Claro, ustedes se ríen, pero es verdad. Lo que sucedía antes de la llegada de Panini, es que el tema de los derechos no había cómo controlarlo, porque estamos hablando de década de los 60, 50, que no estaba como muy registrado. Aparte, Panini, estamos hablando que es una empresa multinacional, y los álbumes que imprimían acá eran como algo más local, y no existía eso, los derechos. Pero sí, habían álbumes de variedad, de figuras de la televisión, era muy variado. Incluso, como dato que lo comento con ustedes, hablando con Prats, él me decía que el primer álbum en Uruguay es de 1932, es de la empresa Águila, y imprimían...
¿Águila,
bueno,
la de los chocolates?
Exacto, sí.
Mira.
E imprimían, bueno, diferentes tipos de... de curiosidades y vinculados.
En mi época, en los 80, hubo un álbum que vos te comprabas, el Chocolatín Águila, aquel que era medio violeta y blanco. Y no sé si eran banderas, pero hubo uno de banderas,
sí,
de
banderitas,
países.
Banderitas que venían en el Chocolatín. Sí.
Bien, bueno, vamos a escuchar nuevamente a Prats sobre las curiosidades sobre la industria local acá en Uruguay.
En Uruguay, durante un tiempo, digamos, la década de 60 y principios de los 70, había dos grandes competidores, se llamaban Novedades Crack y Mundo Infantil. Entonces, por ejemplo, cada una sacaba un álbum del Mundial. Estuvimos en el Mundial 66 o en el Mundial del 70, dos álbumes paralelos, ¿no? Competían entre sí. Entonces, y en los años que no había Mundial, sacaban a un álbum del campeonato local o sobre otros temas. Era una etapa también en que el tema de los derechos de imagen no se tomaba en cuenta. Entonces, las casas locales podían editar un álbum con jugadores internacionales sin tener que pedir permiso a la FIFA ni a ningún organismo, ¿no? Ha cambiado todo mucho en ese sentido. Pero digamos que había una pequeña industria local de fabricantes de figuritas.
Y en esa industria, entonces, para las editoriales implicaba un esfuerzo convencer al público de que eligieran su álbum por sobre el de la competencia.
Exacto. Y bueno, eso también fomenta de alguna manera que aparezca una figura que suele estar bastante presente al día de hoy, que son los revendedores o los que conocemos los comerciantes de callejeros.
Sí, sí.
Que son los
lo
que
de
se
la dedican. Mesita en la calle.
Exacto.
Que se ve mucho en las ferias, pero como decía recién Andrés, se ve siempre en cualquier día de la semana en 18 de julio.
Exacto.
Ahí no precisas que haya feria. En 18 están siempre, en la vuelta. Por lo menos en mi época estaban, ¿no?
Sí, sí, están en 18. Ah. Hay algunos puestos que están bastante bien armados. Y también en otras calles, en Boulevard Artigas, por ejemplo, también ya había algunos puestos también.
Sí, en la zona de La Unión. A mí me sorprendió el otro día que volvía de la radio, estaba bajando del ómnibus.
Bueno, perdón, cuando decís La Unión, digo 8 de octubre, que es como una mini 18 de julio en materia comercial, digo, debe estar lleno de esos puestos.
Sí,
también.
Pero lo que me sorprendió es que yo por lo menos no lo había visto hasta ahora, es que el puesto donde estaban vendiendo y haciendo caje tenía un post, o sea, para pagar con débito tarjeta de crédito, y para mí fue como un montón.
Qué grande, ¿eh?
Sí. Obviamente que estamos aggiornados, pero digo, me sorprendió porque habitualmente vos ves cuando vas por 18, que está así, lo pagás, dinero, pero me sorprendió que estuviera tan actualizado. E
incluso le voy a decir a Mariano López que seguramente después que diga esto va a ir a comprar a uno de esos puestos. Además de todas las figuritas, se están vendiendo autoadhesivos con la mascota de Uruguay. Hay autoadhesivos con el
botija
termo.
No, sí. No te pongo.
Están vendiendo al lado las figuritas.
Qué horror. Ahora que está. Ahora quedó tan desprestigiado Botija ahora con el termazo que le dieron a la camioneta de Robert Silva. Que yo creo que estamos a tiempo de cambiarlo.
Puede ser que sí, que lo bajamos.
Estamos a tiempo de bajarlo.
Alonso, bajalo al termo, Alonso.
Bueno, todo un tema, Botija. Todo un tema. Bueno, volviendo al tema de la venta callejera, hablamos con uno de los chicos que tiene su mesita en 18 de julio. Él, bueno, comentaba que comenzó a vender en Rusia 2018. Actualmente está sin trabajo, entonces lo tiene como un pequeño ingreso, que no da para mucho, pero da como para sacar un jornal. Era una de las cosas.
Bueno, bien.
Y los precios, Mariano, vos sabés cuánto están más o menos en la calle de las figuritas.
Las repetidas, la cosa, no el sobrecito oficial, digamos, las repetidas, decís vos.
Podés comprar el sobre, podés comprar las figuritas aparte, las difíciles, supuestamente.
Ay, no sé, decime.
Mira, incluso, bueno, estábamos hablando de las figuritas difíciles que al día de hoy, según dice Panini, no existen porque se da que actualmente se imprimen de la misma cantidad todas, de forma aleatoria.
No les creo.
Antes no era, claro. Antes no era así, antes no se imprimían de la misma cantidad. Antes había marcadamente
difíciles.
Yo comparto la información de Cabasta.
No, es que con los álbumes yo no sé si hoy existen las difíciles, Me parece que era una modalidad
antigua. La de
antigua.
Suárez está difícil, me parece.
La de Suárez está cara, yo no sé si está difícil. Me da la sensación que Suárez está cotizando, capaz que hay de Suárez, pero el que la tiene, ya la está cotizando. Mirá. Y la ansiedad de que no te salga la de Suárez quizás te hace pagar ese
aunque
precio,
haya la misma cantidad,
por más que en algún momento quizás la vengas a tener. Creo que la ansiedad con Suárez llega a esos precios, ¿no? Yo he visto 350 pesos, hay menos, ¿no? Pero he visto 350
por
pesos.
Una figurita de Suárez.
Claro. Suárez está como loco.
Por
acá
eso
en Uruguay,
tiene que ser difícil, si no, no pagás eso por una figura.
No sé, yo
Suárez,
creo que tiene que ver con la ansiedad.
Neymar
también,
y Messi eran los tres jugadores que se consideraban que son las figuritas difíciles. Bueno, en Argentina había una noticia que estaba dando vuelta en redes de que Mercado Libre la estaban vendiendo como a 1.500 pesos.
Qué increíble, vos. Yo tengo una, del álbum de la Copa América 2019, la que ganó Brasil, tengo un Suárez repetido en casa en la vuelta, si quieren.
Ponelo,
es un Suárez más joven.
Claro, lo ponés más joven ahí.
Con otro diseño.
El tema es que la gente no soporta tener el álbum sin completar.
No, es verdad.
Bueno, Cecilia, yo te digo, aproximadamente, ¿qué es lo que se estaba moviendo hasta el momento? Las figuritas brillantes comunes salen 100 pesos, las brillantes de Uruguay y Argentina 150. El mismo precio que tienen las figuritas extra, que aclaramos que las figuritas extras, que vienen una más en el sobre, a veces sobres de 6, no son imprescindibles para completar el álbum. Son algo como un plus para los coleccionistas, pero podés completarlas con las demás sin problema.
¿Pero y dónde se ponen esas que vienen extras?
Esas vienen aleatorio en los sobres, o sea.
Pero no se pegan en el álbum.
Las pegás donde vos quieras. Podés pegarlas en el álbum o donde quieras.
Está bien, pero no hay un espacio en el álbum que te quede incompleto, como claro, porque si no, ¿qué hacen estos fanáticos que si no lo llenan?
De alguna forma le van a buscar la vuelta para pegarlo ahí, pero podés ponerlo en cualquier lugar.
En el termo.
Exacto.
En botija.
Y Andrés hablaba de 350 pesos, yo la de Suárez la encontré a 150.
Decile que Andrés baila
como... No, yo no pienso comprar nada. Digo que vi en Mercado Libre 350.
Bueno, vamos a escuchar a Marcos, que es este vendedor callejero que nos daba un poco la visión de lo que implicaba esto de hacer la venta en 18 de julio.
Bien, mucha gente compró un montón y le falta poca y ya viene a buscar las que le falta. Yo no puedo creer, digo, pará, hace 5 días, pero ya le faltan 10, sí, me faltan 10, me compré 2 cajas. Hay una locura, no en todo el mundo, es en el que puede, también te agarra a fin de mes, son un montón de factores, pero hay un montón de gente, sí, que ya le falta re poquitas. Cambio 3 por 1 del mismo equipo, con el del mismo factor sería, porque las brillantes, me das 3 brillantes y tienes 1 brillante. Porque vos fíjate, son 3 que ya tenés, que no te sirven de nada, y yo te voy a dar una que vos no tenés, que es más difícil. Es como, mirá lo que habló de Suárez, mirá lo que le explicaba una señora. Yo, se la cobré 100 pesos y me dijo que era una locura una figurita de 100 pesos. Pero yo lo que le expliqué es que abrí 2 cajas, que serían 8.000 pesos, y me salió solo un Suárez. Y mismo se lo vendí ayer porque me lo terminó comprando, y ahora estoy arrepentido porque abrí 200 sobres y tenía uno solo y lo vendí a 100. No sé hasta qué punto es rentable a 100.
Fiebre, por las figuritas.
Sí, claro, él hablaba un poco de lo que implica para ellos conseguir la difícil, que implica no sé cuántos sobres para encontrar esa. Entonces, que la cobren más cara justifica eso como ese trabajo de hallarla que vos no estás pudiendo encontrar.
Claro.
Pero existen otras curiosidades más allá de esto, que justamente tiene que ver con... Cecilia, vos haces una broma recién, que no lo quise tirar durante la conversación. Pues, imagínate la cara de Mariano López una figurita.
Sí.
Pero esas cosas sucedieron, no de Mariano López. Pero ¿qué sucedió? En los álbumes anteriores, en Inglaterra de 1966, habían 2 álbumes bastante particulares, esto que hablábamos de la industria local, que salía un álbum de la casa Disney, donde algunos jugadores se veían la foto de ellos con algunos personajes de Disney. Entonces, no era solo el jugador, sino que se le daba como un plus.
O sea, era el... No me puedo imaginar, el ratón Mickey con la cara de un jugador.
Exacto, o el Pato Donan en los hombros de
un jugador. ¿Y habían pedido permiso?
O el Pato Donan en los hombros de un jugador.
Te suponemos que Disney había pedido permiso para ese derecho de imagen.
Convengamos que no existía eso en
no
ese
existía,
momento.
Entonces no, claro, el jugador sucedió. Se ve con una cara de pato y no puede creer.
No es jugador, está acompañado por un personaje.
Ya, no, era el futbolista era un montón, acompañado de un personaje de Disney. Exacto. Aparecían las 2 imágenes en la misma figurita, digamos.
Sí, exacto. Eso que hablábamos de las competencias, qué es lo que se podía coleccionar en ese momento. Y Luis Prats nos hablaba también de un álbum en particular que tenía, además de los jugadores, otro tipo de protagonistas.
Fue un álbum local también que traía imágenes de los partidos de Uruguay, los goles de Uruguay, y también tenía figuritas de los periodistas y relatores que habían ido al Mundial de Londres, o sea, no eran solo futbolistas. Quizá para los niños la cara de los relatores no fuera muy conocida, ya que salían solo por la radio, ¿no? Recuerdo que salían, bueno, por ejemplo, los principales relatores, que eran Carlos Solé, Heber Pinto. De los actuales había una figurita de Jorge da Silveira, muy jovencito todavía, pero que había ido al Mundial de Inglaterra, ¿no? Y así varios más. Y los consideraban parte de lo que era el acontecimiento, ¿no? Que podían ser tan protagonistas del campeonato como los jugadores o los directores técnicos.
Bueno, muy bien. Acá la duda que tenemos es si tiene la misma gracia juntar el álbum digital. ¿Vos qué opinás?
No, yo creo que no. Yo no, creo que no. Incluso he hablado con otros compañeros y con otras personas y les preguntaba y me decía que, bueno, sí, que está, pero no es lo mismo. Te perdés eso de abrir no es el sobre.
La pegatina de stickers.
Hasta el olorcito al álbum nuevo, a la figurita nueva.
Y pegar y embocarle bien al recuadro. A mí eso me gusta. Hacer la manualidad de pegar la figurita me gusta.
Sí, igual obviamente va a haber quienes decidan completar el álbum digital, va a haber un sorteo a nivel internacional con todos los que decidan hacerlo.
Es una porquería el álbum digital.
Pero igual se sigue priorizando.
¿Qué gracia tiene abrir
eso?
Ese sobre, la expectativa que te genera. Yo. Pegar la figurita, que era todo un tema, ¿no? Me acuerdo que había que pegarla con la cascola.
Antes había que pegarla con pegamento, claro.
Ah, era todo un lío, ahora ¿viste? Es un placer, y limpiar la gomita que te quedaba afuera,
Te tenés ahora que dejar crecer las uñas, ¿cómo hacen para separar el papelito de...? No, eso está complicado, en serio les digo, con el sticker de ahora.
Pero un álbum digital, ¿no?
Y habrá gente que le gusta, incluso, bueno, a nivel económico es una diferencia, porque claramente te dan dos sobres por día gratuitos, demás. Ajá. O sea, es una es una forma de estar vinculado al mundial, pero obviamente lo tangible siempre va a estar por encima de lo digital. Y incluso de lo que mencionaba Nicolás Lerner, que sigue teniendo más presencia el álbum físico que el digital.
Sí, igual es capaz que tiene que ver un poco la incidencia de nuestras edades, ¿no? Que uno quiere tocar y no sé qué, pero claro, hoy por hoy hay apostadores, por decir, de juegos de azar que juegan al póker en línea y no tienen la necesidad de tocar las cartas, que es algo que uno le parece rarísimo, ¿no? Te abre la partida o lo digital se está incorporando, pero para nuestras edades que somos noventeros...
Yo encontré un camino intermedio. Hay dos álbumes, los últimos dos álbumes que compré, que eran para mi hijo chico, que todavía no tenía tanto la gimnasia del intercambio porque era chiquito. Sí. Fue como un camino intermedio. No fue digital, pero tampoco fue el de ir comprando sobres y que vinieran. Compré dos álbumes, uno de Pau Patrol y uno de fútbol, que era sobre clubes. Uh-huh. Todo hace unos años. Uno de la FIFA, que están todos los clubes del mundo, entre ellos Peñarol y Nacional.
Qué guay.
Los compré ya con todas las figuritas. O sea, claro, por eso. Pero pasa que mi hijo no intercambiaba todavía.
Hiciste un regalo ahí. ¿Cómo
hizo un regalo? Entonces juntos, entre los dos, la íbamos pegando. Agarramos a uno, íbamos pegando, nos aburríamos. Dentro de dos días seguimos y a lo largo de varios meses lo llenamos. ¿Me explicó? Ahí te compras, el álbum y te vienen como distintos fajos de... Claro, te vienen 500 figuritas más o menos, 450.
Sí. Te entretenés pegando.
Viste que son enormes, te entretenés y te aburrís pegando también.
Claro, así
¿no?
como armar un puzzle de mil fichas.
Exacto, meses. Claro.
Pero es lindo armar un puzzle, no me digas.
Divino,
que
a mí me encanta. La parte manual me encanta.
Fajo.
Quiero hacer un pedido, no en serio, un llamado
Mariano,
a la responsabilidad.
Mariano, comprame un álbum, Mariano.
A la responsabilidad gramatical, a defender el idioma español, es álbumes con M.
Ah, claro.
Por favor, se los pido. Porque álbumes. En esta época uno escucha álbumes, álbumes.
Hay una
tendencia
a decir álbumes.
No, es el álbum.
El álbum.
Pasa que tenemos de niños esa costumbre de decir, sobre todo cuando hablamos en plural, en los álbumes, ¿no?
Los álbumes. Sí, claro, sí. En el país del Orsay. Sí,
es todo fútbol, Cecilia, todo fútbol. Bueno, te gusta, pero es todo fútbol.
Bueno, pero mientras tanto, entonces, vamos disfrutando entonces de esto de ir coleccionando figuritas, del intercambio con el otro, del vínculo con la familia. Porque también
mangazo a los abuelos, a los tíos, a todos para que compren sobres.
Que incluso hay familias que compran un álbum y lo llenan.
En familia.
Sí, claro.
Hablando de esto, ¿sabes qué informe te voy a encargar? Es un informe de delivery que te voy a pedir.
Me encanta.
Tiene que ver con colección, pero no es un álbum. Esto es una colección infinita. Que también estamos hablando de algo, un fenómeno global, mundial, que son las cartas Pokémon.
Uy, sí.
Estaría bueno hacer un informe sobre eso algún día,
Qué lío con eso.
Porque también hay puestitos en 18 de julio que te venden las truchas.
Y también tenés que meter el bolsillo.
Están las truchas en la calle, están las truchas en la calle que son muy parecidas a las originales. Sí. Las truchas salen mucho más baratas y ya es un mercado negro que está absolutamente aceptado.
¿Cuánto sale?
¿Viste que hay mercados hay mercados negros que se incorporan a la sociedad y pasan a la legalidad? Bueno, el mercado negro de cartas Pokémon ya es legal, te podría decir. Está aceptado, todo el mundo compra.
Todo el mundo compra y vende.
Y da la razón, ¿cuánto sale una Pokémon original?
Ah, bueno, ya te digo, en una juguetería, un sobre de 10 figuritas, de 10 cartas Pokémon originales, 500 mangos más o menos.
Ahí tenés el mercado
10 cartas
la causa
Pokémon.
Del mercado tremendo. Negro.
Tenemos
todo tiene una razón de ser, te diste cuenta, ¿no?
Antes de irnos, tenemos un oyente que está en el Reino Unido y que está colgado del informe este, ¿no? Dice, vemos el gran valor y la gran diferencia entre coleccionables físicos y los NFTs. A diferencia de las cosas que nos quieren hacer creer algunos ignorantes, el físico tiene un valor único y que el NFT es un código alfanumérico, nada más. Acá nos dice este oyente de Liverpool.